8 de la mañana con 20 minutos, doña Connie Stipicic.
Hablemos de Siria. Tenemos interlocutor para hacerlo, además, que entiendo tiene una visión interesante que aportar a un tema que, a ver, es distante, pero está hiper presente en la prensa de todos los días. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Siria. Acá lo alcanzamos también a comentar a diario. Ayer hablábamos del acercamiento que Irán está teniendo con Siria. Irán y Siria han sido aliados estratégicos desde hace mucho tiempo, siendo países tremendamente distintos, pero se necesitan. Y ahora, aparentemente, más que nunca, tienen enemigos en común. Israel, por ejemplo, es uno de ellos. Pero parece que es como el último apoyo real que le va quedando a Siria, y la gran pregunta es si la caída de Bashar al-Assad es solo una cuestión de tiempo o vamos a seguir teniendo noticias de lamentables muertes de forma permanente, y este chicle se puede estirar por mucho rato más. Está con nosotros Juan Emilio Cheire, ¿cómo está?
Muy buenos
días.
Hola, Connie.
Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días.
Estudios internacionales de la Universidad.
Me parece.
Eso, me corrijo, estudios internacionales.
Muy buenos días, Juan Emilio. Yo quería hacerte la primera pregunta. Uno, cuando escucha las noticias de Siria, a mí me da la impresión, por lo menos, de que hay mucho deseo de que caiga Bashar al-Assad. Las informaciones no son muy, muy, muy precisas. Y últimamente, lo que ha ocupado a los analistas la posibilidad de que esto, al revés de lo que ocurrió en Túnez, al revés de lo que ocurrió en Libia o en Egipto, que fue muy rápido, esto se convierta en algo tipo la guerra civil del Líbano, que partió el 75, todo el mundo pensando que esto iba a durar un año, duró 10 años y tuvo consecuencias muy importantes tanto para la región como para el mundo. ¿Tú cómo ves eso?
Lo primero es que creo que ya no es ni Túnez, ni Egipto, ni Libia. Aquí nos encontramos una post-guerra civil, porque ya es guerra civil. Y justamente hay dos escenarios. Uno, el que caiga, lo que se podría probar con los hechos más frecuentes y persistentes en el tiempo de deserciones, presiones, caída de ciudades, etcétera. Esas variables llevan a esa prueba, pero como tú dices, hay poco antecedente. Y lo segundo, y muy probable, es que se libanice, y en ese sentido la guerra civil, lo que deberíamos esperar, va a tener también un resultado más largo, pero va a ser lo que yo decía antes, un escenario post guerra civil. Y en ese sentido, lo que creo que es relevante es que aquí nos encontramos en que uno u otro escenario va a llevar a un cambio estratégico y geoestratégico en la región. No menor, porque como la Connie decía, aquí los socios del gobierno, Rusia e Irán fundamentalmente,
China,
de caer, que va a caer más tarde, que ya no va a salir con su objetivo, digamos, van a sufrir una pérdida de poder. Tres actores que son como el paradigma de quienes están enfrentando a la otra línea, digamos. Entonces, ese cambio, yo creo que
no, Estados Unidos e Israel.
Exactamente.
¿Y con qué efectos ese cambio?
Ese cambio en el reparto de poder y en la influencia y en la mirada que se tiene del mundo, del Consejo de Seguridad, etcétera, ahí va a estar el cambio, en que la posición de China, la posición de Rusia, la política exterior de Putin va a tener un revés. Ya lo tuvo. No ha sido productivo. Entonces, y el otro cambio importante, ¿por qué ha durado tanto Siria? Porque Siria le era funcional a todos. Y en ese sentido, ahí había un contubernio, un arreglo entre todos estos actores que va a romperse. Ese es el cambio estratégico que, a mi juicio, es importante.
¿Por qué le era funcional con él?
Porque, por ejemplo, con Israel, como decíamos antes, Israel sabía lo que pensaba Siria. Siria era un opositor a Israel, pero con códigos que Israel y Siria conocían. Ahora eso va a cambiar. Y en lo que
hay grados de impredictibilidad
muy altos,
claro,
muy altos,
que eso es lo que complica la relación, digamos.
Siria era predecible, Assad era predecible.
Ante el estímulo X se reacciona
de una determinada manera. Los límites estaban claros para unos y para otros. Eso ya cambió y va a cambiar más. Y en el área donde Irán era el gran actor que podía emerger con el apoyo de Rusia, vamos a tener a una Turquía, a una Jordania, a una Arabia Saudita, que van a tener mucho más importancia que este fenómeno de Irán, que lo vimos como el gran actor en esa área.
Otra cosa que se ha dicho, además de que esto se podría estar libanizando, es que al revés de lo que ha ocurrido en Egipto, en Túnez y también en Libia, que para sorpresa de todos hubo una elección razonablemente decente cuando nadie habría apostado un centavo por esto, que podemos terminar, entre comillas, echando de menos a los el-Assad. Yo me acuerdo el 79, yo estaba en la universidad, cuando cayó Reza Pahlavi, el Shah de Irán, pero hubo una euforia completa. Y hoy día, si uno mira bien las cosas...
De hecho, los iraníes se jactaban de que ellos ya habían tenido su primavera árabe en ese momento.
Claro,
cuando pasó el año pasado.
Una cosa muy, muy impresionante. Y llegó este señor, que es como que llegue aquí un obispo integrista, digamos, pre-segundo concilio, y todo el mundo lo aplaudía. Y hoy día, de verdad, la modernización de Irán bajo Reza Pahlavi, con todo lo sangrienta que haya sido la Shabak, que era su policía secreta, y con todo lo demás, Irán tenía un régimen más civilizado con Reza Pahlavi de lo que tiene hoy día con los ayatolás. Y hay gente que dice que puede pasar algo similar con Siria. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que tu punto, Cristian, y el de la CONI, que quiero volver sobre él también, son súper importantes. Nadie puede esperar que en Siria haya una democracia, eso está clarito. Pero nadie también hoy día podría afirmar que va a pasar lo que incluso en Libia pasó. Yo estuve en Túnez recién, y Túnez, después de un año, había estado el año pasado, funciona razonablemente bien.
Túnez fue el primer país de la primavera árabe.
El primer país.
Empezó el efecto dominó.
Sacaron a Ben Ali como en 26 claro. días.
Pero 26 días con movimientos de la calle, sin muchos muertos. Y tú ves, por ejemplo, estuve con la comisión que está redactando la constitución, presidida por mujeres, el 50% mujeres. Tú entras a un parlamento funcionando, hablas con un presidente que es un doctor conocido, un presidente del parlamento también. Entonces, aquí no va a pasar eso. Las facciones, las luchas internas, va a ser un gobierno de hermandad musulmana suní, pero el punto es que va, fíjate que hay cuatro gobiernos en el exilio ya. Entonces tu hipótesis de que el post gobierno se va a echar de menos, como decía Nicolás, lo predecible, y eso no va a tener. Y tú decías, Connie, un punto súper importante, que la primavera árabe, no nos olvidemos que en Irán tuvo sus primeros demostraciones hace muchos años. Y esto, cuando
79
claro,
cayó el Shah.
Entonces, si cae Siria, este Irán que era incombustible, yo creo que va a tener mucho más cerca la posibilidad de que ahí rebrote. Y lo otro que hablábamos antes, este Irán sin el apoyo de Rusia ya, o con una Rusia debilitada. Entonces, el efecto que puede tener en Irán, yo creo que es importante. Ahora, el régimen de Irán, con respecto a las otras, hay que ver que no, en Irán no es un Mubarak, ni es un Ben Ali, porque es mucho más institucional. Es mucho más institucionalizado el gobierno de Irán.
Sí, ahora hablar de primavera árabe en Irán, yo creo que es más bien invierno, pero en fin, es un tema de cada uno.
No, estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que ellos la instalaron así, además, cuando empezó el año pasado, claro.
Y la gente se olvidó, y se conoce poco, se conoce poco, y fue muy interesante.
Claro, lo que ellos hacen es algo así como lo que hacía México cuando se hablaba de revolución, los mexicanos decían, entonces, oye, hicimos la revolución, el PRI decía eso, ¿te acuerdas?
Claro.
Estos gallos dicen, bueno, aquí no sea primavera porque ya la hicimos.
Claro, ellos está tiqueado.
Ahora, pero finalmente en estos casos, porque cuando hablamos de que esto se convierte en una especie de se repiten episodios pasados, uno puede pensar que esto terminó en algún minuto, o vamos a ver tal, esta impredictibilidad va a tener que ver con rebrotes, con grupos, con acciones de ese tipo.
Yo creo que no va a terminar, porque si aspiramos, y ellos también aspiran a una tendencia hacia la democracia, No nos olvidemos que aquí, más que un tema religioso, lo que se pedía era libertad, respeto a los derechos humanos, acceso a la economía, bienestar, etcétera, etcétera. Y eso no va a terminar. Eso hay que construirlo y va a demorar mucho.
Pero en los países árabes entienden la democracia igual que como la entendemos nosotros. No quiero hacer un juicio.
No, definitivamente no. Pero se parece bastante. Ponte tú, ¿sí? Yo estuve 2 días dentro del parlamento en Túnez. Y no es muy diferente a las comisiones como funcionan en cualquier parlamento del mundo. Se debate, hay posiciones. Entonces.
Ahora, pero las bases del voto libre, secreto e informado, que es la base de la democracia que nosotros entendemos. ¿Existe el consentimiento del ciudadano?
Yo creo que existe. Existe, no en la forma como nosotros lo entendemos, pero hay muchas más similitudes de las que yo nunca pensé.
Probablemente la mecánica política, yo creo que es bastante.
La mecánica política de los partidos, el reparto del poder, de la lucha por la hegemonía, etcétera, etcétera, se da. La lucha a las ideas, los sistemas de los think tanks que apoyan a las diferentes. Existen.
De acuerdo.
Los roles de cada cual, el reparto.
Pero en sociedades en las cuales están tan estratificadas, en las cuales los niveles de educación varían tanto y de una manera tan dramática entre los que tienen menos y los que tienen más, ¿hay un acceso real a la información? ¿El voto es realmente un voto informado?
No, yo creo que no. No en la forma como puede ser en Estados Unidos o en otro lugar del mundo, pero el tema de fondo de que se está luchando para mí es lo importante. O sea, esos países ya tienen las mismas aspiraciones que podríamos tener en el mundo occidental, en el mundo, claro, que nosotros nos movemos. La lógica del funcionamiento es otra y lógicamente
estamos conversando con Juan Emilio Cheire. Juan Emilio, ¿cuánto influye? Porque hay algunos factores occidentales en el desarrollo, claro, de la política, como ustedes estaban diciendo recién, pero hay una cuestión que diferencia mucho a los pueblos del mundo árabe de los pueblos occidentales, que es el tema religioso. Bueno, Irán es una teocracia todavía, ¿no es cierto? Claro. Y además hay luchas tribales, hay problemas severos entre los chiitas, los sunitas, los alawitas y hay bastantes otros más, digamos, la lista es larga. Eso marca una diferencia también bastante potente respecto de cómo se desarrollan estas discusiones en el mundo occidental.
Marca una gran diferencia. Yo creo que aquí, en Siria, la marca, y es lo que hablábamos antes, de la lucha que va a haber para recomponer el gobierno después, si se produce el cambio, ese factor va a ser importante. Yo quería poner otro punto en las diferencias que hay. En este momento yo creo que es difícil entender cómo se enfrentan fuerzas en la parte de la guerra misma, que son convencionales como el ejército sirio, con las fuerzas rebeldes. Tú ves por una parte tanques, aviones, helicópteros, cañones, una fuerza muy grande, y los otros son 6.000, 7.000, 8.000 hombres, pero el
¿con qué pelean ellos?
Con buenas armas.
¿Y cada día sacan de dónde?
Eso no está probado.
Yo creo que Líbano, ¿no?
Mucho. Mira, en la frontera de Irak, en la frontera con Turquía, yo creo que son grandes puntos de entrega. Ahora, y esa es una de las variables que mencionaba al principio, cuando puedes no libanizar, sino que hacerlo más rápido, es que las armas han proliferado y de muy buena calidad. Y lo otro, al punto que voy, es que no es lo mismo combatir en ciudades que combatir en otros lugares. Y aquí tienen gran ventaja el ejército revolucionario.
Combatiendo en ciudades.
Claro, en que el chico al grande, al poderoso, le da la dura. Y tiene mucha posibilidad de seguir dándosela.
Claro, hay una definición que tenía Kissing que decía que el ejército, cuando pelea contra una guerrilla de estas, siempre va a perder, porque el ejército, si no gana, está perdiendo. Y los otros, si no pierden, ganan. O sea, le basta con existir.
Todo es pérdida. Claro. Todo es pérdida. Tú ves que en Alepo, por ejemplo, ayer decía el ejército, recuperamos el terreno. Y hoy día en la mañana ya los rebeldes se infiltraron en un sector importante. Y eso no es así.
¿Qué dices tú de la calidad de la información que llega de allá? Porque uno... Yo tiendo a desconfiar un poco de que hay mucho entre los corresponsales extranjeros, naturalmente, que son acogidos por los rebeldes, y obviamente que la dictadura de Assad es una dictadura bastante
desprestigiada,
odiosa, digamos. Odiosa. Uno tienden a ser más condescendientes con los rebeldes. ¿Tú ¿Has examinado la calidad de la información que llega allá? ¿Qué puedes decir de eso?
Yo creo que es muy cuestionable y concuerdo plenamente contigo. Ustedes saben más de eso que yo en términos de las agencias, etcétera. Pero además que cuando tú vas a contrastar información, cuando tiene la oportunidad uno, como he tenido yo, de ir a tú ves que aquello que te convenció alguna vez es bastante diferente a verlo. Y yo creo que lo que tú dices, Cristian, es muy cierto. Aquí hay una como parada ideológica también de quienes están cubriendo. Ya Assad es repulsivo en cualquier lugar del mundo y por lo tanto lo que se escriba de él es bastante cuestionable.
Yo digo esas cosas que se recuperan de un día para otro, a mí me provocan desconfianza de que de repente este gallo llega y saca a todos los rebeldes y al otro día ya están de vuelta.
Ahora es bastante así en términos del desorden que hay. Claro, estas ciudades son caóticas. Egipto a mí me impresionó lo caótico que es, digamos. Entonces, claro, eso que Damasco, nos parece raro aquí.
Claro, pero Damasco, por ejemplo, antes de que hiciera ese atentado y le mataran a una cosa que fue increíble, al ministro del Interior, al jefe de inteligencia, descabezado para toda inteligencia, todos los reportes de Damasco, cuando se llamaba gente, me decían que la vida era razonablemente normal.
Bueno, Siria fue el gran paraíso.
Banco, claro.
Yo me acuerdo de mis colegas militares que iban de observadores al área, les encantaba vivir en Siria. Porque ahí había orden, ahí había muy buenas condiciones,
claro,
de estabilidad, muy muy occidentalizado, muy limpio, muy había era grato, y eso no se da lógicamente hoy día.
Sí, yo en eso tengo una experiencia personal muy limitada, pero yo me tocó cubrir la guerra civil de Salvador en los años 80. Entre el 87 básicamente y el 89 fui bastante para allá. Y uno en San Salvador, más allá de la guerra civil, iba a la zona rosa, se tomaba sus tragos, conversaba con gente del gobierno.
No queremos detalles.
Obviamente que.
No, pero te digo After hours no queremos detalles.
No, pero bueno, en esas coberturas en general se consume más alcohol de lo que es lo normal.
Era corresponsal de guerra en ese tiempo. Todo permitido para Cristian.
No, pero te digo que había una cierta. Y uno mirando desde afuera daba la impresión de que el gobierno de Napoleón Duarte estaba, pero a días de caer.
Y llegaba
y no era así, digamos.
Mira, a mí lo único
ahora,
que me lleva.
Ocurrió en Nicaragua.
A mí lo único que me lleva a pensar que está a días de caer es la recurrencia de fenómenos como los que tú dices: el atentado, ahora la renuncia del ministro.
La deserción.
Sí, las deserciones y un atentado en el corazón
esos son datos muy duros. Datos muy duros.
Porque son imposibles hacer sin colaboración interna, ¿no?
Claro, por supuesto. Y además es que va quedando absolutamente solo. Ya no es que Rusia lo apoye o no lo apoye, sino que la parte interna. De ahí a pasar a la caída hay poco tiempo.
Ahora, el fantasma de la muerte de Gaddafi, el fantasma de
la forma en que muere Gaddafi.
De la forma,
claro,
la muerte,
claro.
De la forma.
Yo creo que eso hace con que este tránsfuga, el primer ministro este que sirvió a un régimen durante 30 años, salga diciendo este régimen criminal, terrorista, que ya es mucho, que el tipo podría decir, ¿sabes qué? Mal lo reflexioné y he cambiado. Pero
postergó solo en unas semanas, quizá meses, lo inevitable en ese caso, por el contrario.
Pero que la muerte de Gaddafi, como dice la Connie, es un impacto muy grande para la gente. O sea,
pero también yo creo que es una interrogante muy grande de lo que está pasando, pensando Assad, en el sentido de que ¿cuál es el fin al que... Y acordemos que su señora es muy especial, que su entorno es muy especial, que la familia tiene un débil. Aquí va a ser... yo creo que nadie puede predecirlo. Ahora,
¿pero
para
qué fin
paraíso,
puede aspirar un personaje como él?
Yo creo que un exilio dorado en algún...
Pero es pensable que se puede hacer fuerte en la costa. Porque
exactamente.
En la costa donde viven los alawitas, que son el 10% de los sirios, y es su gran base de apoyo, porque y además ahí hay una base militar rusa muy importante. Entonces el tipo en la costa se puede hacer fuerte con esa población alawita, con la base militar rusa, o a lo mejor puede caer igual y alguien de su régimen sustituirlo, pero perfectamente podemos tener que Siria se fragmente territorialmente.
A mí me cuesta creer eso, porque yo creo que la odiosidad llega a tal nivel que lo van a perseguir donde sea.
Lo van a querer matar.
Se va a buscar aniquilamiento.
¿Pero hay algún país del mundo que pudiera decir?
¿Hay alguna república báltica?
Claro.
Algún...
No, yo creo
que Rusia, a Rusia se puede ir. Rusia, a Teherán sí. Se puede ir también.
También. El vínculo de Siria con Rusia...
es fuertísimo.
No es de hoy día. Sí, no, es no, fuertísimo. No.
Y Putin, yo creo que... San Petersburgo se vive bastante bien.
Y yo creo que... Sí.
No,
y yo creo que está...
Báltico mejor, digamos.
Y yo creo que Putin está en una posición de que va a tener que hacerse fuerte con quien no estaba equivocado. En el sentido de que si no va a ser una derrota muy muy fuerte y va a tener que explicar lo inexplicable, que la cantidad de muertos y los fracasos de todas las negociaciones de paz han sido un poco ahora, por la indecisión de ellos.
O sea, al-Assad en comparación a Hussein o a Gaddafi sí tiene dónde ir.
Yo creo que tiene más dónde
porque
ir,
porque Gaddafi
por
daba la impresión de que no tenía dónde
claro,
ir
claro.
Y claramente Saddam Hussein ninguna opción de ir a ninguna parte.
Se esconde en un hoyo, digamos.
Claro,
y yo creo que, literalmente. Y es por lo que decíamos antes, porque él cultivó durante su gobierno, y además su familia, y además la posición estratégica que tuvo Siria, ha cultivado vínculos con actores relevantes.
Si ese régimen tiene, ¿cuánto? ¿40 años? El papá él llegó al
40,
poder, el 69,
claro.
Por ahí.
Entonces, y 40 años equilibrando, siendo un factor de equilibrio en la región.
Sí.
No es un actor menor, no es un actor atípico como fue Gaddafi, digamos.
Sí, claro.
Ya, pues, don Juan Emilio Cheire.
Qué interesante.
No, pero, antes que se vaya, una cosa. Tienes que jugarte un poco. ¿Cuál es el desenlace más probable para ti? ¿Que caiga en cosa de días o semanas o que esto se convierta en un Líbano?
Yo creo que por dato duro, debería estar debería caer más temprano que tarde.
Perfecto.
Por lógica de conflicto podría alargarse, pero ya hay muchas variables que están coincidiendo. Es lo que en prospectiva se dan el escenario más posible por los fenómenos recurrentes, es que debería durar poco más.
Cuando termine volverá aquí Juan Emilio Chávez a hacer el análisis de
hacer la retrospectiva del análisis.
Hay que dejar la otra opción abierta, siempre.
Oiga, si no podemos demorar 10 años.
Ahora le doy los honores bien dados, director fundador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias, Juan Emilio.
Adiós, Connie.
Gracias, Juan Emilio. Muchas gracias,
Nicolás. Gracias.